Hablemos de Política con Tomás Rionato por FM. Todo hecho es político.
Y todo hecho es político. ¿Las deudas también?
Y bueno, creo que sí, es un tema, ¿no?, que viene estando muy, muy presente en la agenda mediática, política también, ¿no? Venimos viendo que el endeudamiento familiar y sobre todo la morosidad ha crecido exponencialmente. Y bueno, y me interesó pensarlo, es decir, bueno, cuál, sobre todo con esta frase que dijo el presidente de que es un tema entre privados, ¿no? Y nadie les puso, algunas de sus tantas frases desacertadas, que nadie les puso una pistola en la cabeza para tomar deuda y que es un problema entre privados, que el Estado nada tiene que hacer. Podría ser así si se tratara de un caso aislado, ¿no? De alguien que tal vez, no sé, le dieron ganas de irse de vacaciones a un destino que no le daba su ingreso y se endeudó irresponsablemente. Ahora, cuando tenés 20 millones de personas endeudadas y de esas 20, 6 millones están en mora, que para que todos entiendan, para estar en mora por lo menos tenés que estar hace 90 días no haber generado ningún pago, o sea, recién caes a los 90 días en mora, y que eso en los últimos 2 años y medio se haya multiplicado por 4, por 4. Estábamos en niveles en el 2,5, más o menos, antes de que asuma Milei, y hoy estamos en el casi en el 13%. O sea, si pasó algo a esas magnitudes, por supuesto que es un hecho político. Es un hecho social y es un hecho político porque es masivo. Uh-huh. Y vamos a intentar de explicar esto de alguna manera. Y sus ribetes, las características que tiene de por qué es una cuestión de Estado y por qué además es el mismo gobierno y el mismo Estado Nacional el que generó las condiciones para que hoy millones y millones de argentinos y argentinas estén en un problema serio de deuda o de morosidad. Preparé un par de audios como para, en vez de que lo explique yo, que en la parte técnica y los porcentuales los digan otras voces, y después lo que vamos a hacer, Gras, si te parece, es pensar y reflexionar a partir de esos datos. Dale. Que podemos escuchar. Así que, Genu, si tenés ahí el primero, vamos a escuchar en un minuto y pico, bueno, una síntesis de qué es esta situación de la morosidad hoy en la Argentina.
30 segundos de qué va la situación de la morosidad que hoy hay marcha. ¿Es lo mismo estar endeudado que ser moroso? No, más de 20 millones de argentinos, cerca del 40% del país, están endeudados con bancos, billeteras virtuales, tarjetas de crédito, otras entidades que le han dado préstamos personales, en general destinados al consumo, y la mayoría, cada vez que llega la fecha de pago, paga la cuota a término. Pero si vos no pagás por 3 meses esa deuda, técnicamente sos moroso. Los últimos datos oficiales dicen que el 12,8% está en mora, casi 7 millones de personas. Es mucho, es el nivel más alto en 20 años. ¿Cuánto deben? Según el mapa de la deuda, cerca del 17,5% de lo que les prestaron. ¿Es mucho? En diciembre de 2024, los que estaban demorados en los pagos debían el 3,6, ahora 17,5. ¿Quién tiene más porcentaje de morosos? ¿Los bancos? No, en los bancos la morosidad supera el 12%, pero en las billeteras virtuales supera el 25%. ¿Quiénes son las personas más afectadas en esta problemática? Los jóvenes. 4 de cada 10 jóvenes en Argentina tienen deudas atrasadas. Y entre los estatales, ¿quiénes son los más afectados? Según el Banco Central, el 25% de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que tienen créditos están en mora. ¿Por qué hay responsabilidad del gobierno? Porque no pone límites a las tasas de interés que te pueden cobrar a la hora de prestarte plata, y en la fintech estás a un clic. Además de que el central fija tasa de referencia, el año pasado, para evitar otros problemas, tuvo picos muy altos. Parece que no es solo un problema entre privados. Explicamos en 90 segundos.
Bien. Bueno, no, clarísimo. Sí. Ahí lo que podemos empezar a ver, y después vamos a reforzar con un segundo audio, es que, claro, ¿por qué decimos, como siempre nos gusta decir, cuando hablamos de hechos políticos, no estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando, como decían los griegos, político viene de polis. Polis quiere decir ciudad. Son los problemas públicos.
Claro.
Son los problemas que toman un Estado público. Así como en algún momento no sé, la violencia familiar se tomaba como un problema doméstico, era un problema de la casa, y hoy ya es un tema político.
Claro.
Es decir, bueno, es violencia de género, por ejemplo, se puede hablar. Lo mismo pasa con alguien que se endeuda. Si es un caso, sí, no pasa nada. Ahora, si hay millones de casos que caen en mora, que se va precarizando su vida y que empezás a ver, bueno, ¿qué hizo o dejó de hacer? Porque alguna vez un profesor me enseñó que las políticas públicas de un gobierno son la acción u omisión de cosas que hace un gobierno.
Claro.
O sea, no es solo lo que hace. Lo que adrede no hace también es una puede ser una política pública, puede ser una decisión.
Como dejar que se disparen las tasas de interés a niveles,
claro, que en este
exorbitantes.
Caso, que en este caso además sí hizo, no es que dejó.
Claro.
Desreguló a propósito las tasas de interés que se pueden cobrar. Entonces, llegamos al absurdo de, por ejemplo, una de las billeteras virtuales más conocidas, Mercado Pago, te cobra hasta 1.300% de interés. 1.300%. En un país que supuestamente ya está derrotando a la inflación. O sea, la inflación anual es 30, 35 y vos habilitás que alguien pueda cobrar 1.300. Eso sí caes en una billetera virtual. Ahora, la precarización del crédito ya llevó que le debes al banco y no te alcanza, pediste en una billetera virtual. Ahora estás en un problema grave porque pediste 1 millón y debes 5 millones, no sé, por estos intereses. Y entonces terminás yendo al peor de los prestamistas, que es el del barrio, o el de la esquina, o el que está vinculado a negocios, al narcotráfico, o a negocios irregulares, que ahí la tasa de interés es literalmente la que ellos quieran. Puede ser infinita. Pero además, si no pagás, podés ya correr peligro tu físico, tu vida, o tus bienes materiales. Entonces, el endeudado en Argentina está peor, está más precarizada la deuda de cada uno, y eso fue una decisión del gobierno. Así como también fueron decisiones del gobierno de, por ejemplo, que la pérdida del poder adquisitivo, tanto del sector registrado privado, público, bueno, lo dicen todo, lo dice el INDEC, lo dicen todas las consultoras, los argentinos en la Argentina ganan menos que de diciembre del 2023 para acá, ganan menos que la inflación. Entonces, si vos ganás menos, si cierran 30 empresas por día, si se pierden cientos de miles de puestos de trabajo, si los servicios públicos aumentaron bastante por encima de la inflación, está claro que tarde o temprano no le va a alcanzar a la gente. Y algún economista decía muy, muy inteligentemente, ¿saben por qué no explotó el año pasado la crisis que ahora la estamos viendo?
¿Por qué?
Por el de endeudamiento, justamente. Porque la gente no le empezó a... No es que ahora no le alcanza para llegar a fin de mes. El año pasado no le alcanzaba. Lo que pasa es que se endeudó.
Claro.
El año pasado se empezó a endeudar.
Financiándose con la tarjeta, después no podía pagar la tarjeta, después pedía un crédito para pagar la tarjeta, y bueno, así.
Y después está en un prestamista, y entonces hoy...
Además 2026, se endeudó para pagar el alquiler, para pagar los servicios, para pagar la comida.
Se endeudó claramente en un enorme porcentaje, por no decir prácticamente la totalidad, porque no llegan a fin de mes.
Claro.
Ya sea por las expensas, por el alquiler, por los servicios públicos, para comer, o por los gastos escolares, o por lo que sea. No se llega a fin de mes, hay muchos argentinos y argentinas con problemas serios de ingresos, y todas esas fueron decisiones gubernamentales. Entonces, por supuesto que el endeudamiento familiar y este problema que tenemos es un hecho político. Si tenés lleno el otro audio...
sino las deudas. La cantidad de argentinos que se atrasan los pagos de deudas estuvo aumentando muy fuerte este último año. Y los incumplimientos de más de 90 días en los préstamos saltaron de 2,5 a 12% del total. Eso fue un golpe muy grande para los números de bancos y fintechs. Y en el sector hay cada vez más entidades que toman medidas drásticas para sobrevivir. Frenan créditos, suben comisiones y hasta avanzan con recortes de cientos de empleados o piden aportes de capital a accionistas para sostener su solvencia. Ya se empiezan a ver algunas absorciones, como la de esta semana, de efectivo sí por Banco Colombia. ¿Por qué pasa esto? Porque con menos inflación, las deudas ya no se licúan solas como antes para los argentinos. Y con tasas altas, salarios bajos y tarifas más caras, muchas familias quedaron asfixiadas. En el sector hay una expectativa de que la situación vaya mejorando, pero para muchos, el golpe ya se sintió.
Bueno, un punto más, claro. Gra, para seguir viendo lo estructural de esto, ¿no? Y que hablar de que es un hecho, un problema entre privados es cínico, por lo menos. Y que es un hecho político porque las condiciones macro para que los argentinos y las argentinas caigan en esta trampa de endeudamiento las generó el gobierno nacional con sus políticas públicas.
Claro.
El endeudamiento hoy que pega mucho en jóvenes, sobre todo, en jóvenes, y después es bastante, no discrimina entre hombres y mujeres, por supuesto, tiene mucho que ver con los ingresos más bajos. No es solo este caso de morosidad y deuda que hoy pasa por cuestiones políticas, podríamos decir, sino que también hay otros casos, como puede ser el endeudamiento de mujeres, que para eso vamos a la invité a mi colega y compañera Mariana Rulli, para que también podamos ver cómo siempre hay de alguna manera un hecho político en cosas que también pueden decir, bueno, pero si se endeudó porque gastó demasiado en la tarjeta.
Porque problema, se compró un televisor para ver el Mundial y después no lo pagó.
Entonces, ¿será el único caso de este endeudamiento que hoy vivimos los argentinos? ¿O hay otros casos para también ver cómo desde el problema doméstico en realidad es un problema estructural el que lo genera? Así que la tenemos ahí a Mariana.
Hola Mariana, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Tomás y Graciela. Muchas gracias por llamarme.
No, a vos por atendernos.
¿Cómo
bueno.
estás, Mariana? Bueno, hablábamos de este flagelo, este problema gravísimo que hoy se vive en la Argentina, de los millones y millones de endeudados y endeudadas, y de esos 6 millones están hoy en mora. Pero alguna vez hemos charlado contigo de que las mujeres ya saben de esto, desde hace bastante más, ¿no? Y cómo sería, te queríamos preguntar, ¿cómo sería, o si hay alguna cuestión diferencial de cómo se endeudan las mujeres y cómo les pega eso en lo estructural?
Sí, por supuesto. Y quería resaltar algo que ya venían hablando y escuchando los audios que escuchamos hace un ratito, que tiene que ver con esta idea de que el endeudamiento es hoy una forma de supervivencia, digamos, que tiene que ver con la gestión de todos los días, la gestión cotidiana de la vida y de la supervivencia de todos nosotros. Y esto sucede mucho más y con más gravedad en los hogares de bajos ingresos, en donde las mujeres, ya sabemos, estamos sobrerepresentadas. Es decir, aquellos hogares que tienen mayor demanda de cuidados son aquellos que tienen una mayor exposición a la vulnerabilidad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hacernos la pregunta de cómo y para qué nos endeudamos, ¿no? En nuestras casas, ¿no? En el ámbito doméstico. Y la pregunta de cómo nos endeudamos, en primer lugar, tiene que ver con cuestiones preexistentes que tienen que ver con el modelo económico. Cuando digo preexistentes, que son previas, ¿no? Y que tiene que ver con cómo participamos las mujeres en la actividad económica o en el mercado laboral. Y ya sabemos que las mujeres tenemos peores indicadores en términos de desocupación, de informalidad, de cómo es nuestra tasa de actividad. Entonces, cuando nos preguntamos cómo nos endeudamos en condiciones que los varones, ¿no? Esto quiere decir que nos endeudamos con agencias o instituciones crediticias que no son los bancos formales, sino que en general son agencias de crédito que tienen mucho más interés, con las billeteras virtuales, con las tarjetas de los supermercados, con el mercado del barrio, también con nuestras familias, muchas veces con las parejas y con nuestros padres, también en otros casos con los empleadores, ¿no? De manera informal. Y la siguiente pregunta tiene que ver con, y es muy importante y es clave entenderla, sobre todo para discutir esto de nos endeudamos para comprar el televisor o no nos ponen una pistola en la cabeza. No, tiene que ver con el modelo económico, porque ¿para qué nos endeudamos las mujeres en general? Bueno, para gestionar la vida cotidiana, para gestionar los cuidados, ¿no? Desde los estudios de la economía feminista hace muchos años que venimos planteando la cantidad de horas que trabajamos las mujeres en todo lo que tiene que ver con la gestión de los cuidados. También venimos planteando otra cuestión que todavía resulta de manera muy invisibilizada, que es lo que llamamos la gestión monetaria de los cuidados. Es decir, gestionar de manera monetaria y financieramente los cuidados. Si las mujeres dedicamos la mayor parte de nuestro día a cuidar, también dedicamos la mayor parte de nuestro día a gestionar monetariamente esos cuidados. ¿Qué quiero decir? A hacer las compras, a ir al supermercado, a buscar las ofertas, ¿no? A gestionar la comida, a comprar las zapatillas, a comprar los medicamentos, etcétera. Esta dimensión, que es generalmente invisible, habla de los malabares que hacemos las mujeres y sobre todo en los hogares de menores ingresos para realizar todos los días la gestión monetaria de los cuidados. Entonces, cuando nos preguntamos para qué se endeudan las mujeres, bueno, las mujeres en general nos endeudamos para gestionar la vida cotidiana, para comprar la comida, para comprar las zapatillas, como decía hace un rato. Y en general, cómo nos endeudamos de manera muchas veces informales o como lo que decían recién en algunos audios y comentabas vos, Tomás, en formas mucho más variadas de endeudamiento, ¿no? Entonces, no es un arma en la cabeza o no nos endeudamos para comprar el televisor, sino que es parte del modelo económico preexistente y que en los últimos años se ha agudizado aún más.
Claro, quedó clarísimo y por eso veíamos, y nos interesaba tu palabra, porque en ambos casos, bueno, y este espacio, ¿no?, que nosotros tratamos de problematizar siempre acá, que todo hecho es político, vemos que tanto hoy que es nota de, o sea, tapa de todos los diarios y probablemente va a ser agenda legislativa la semana que viene, esta problemática de los endeudados, como pegó de manera masiva en todos los argentinos, hoy se empezó a problematizar políticamente, pero vos encontrás puntos similares y de encuentro entre esta problemática que hoy podríamos, desde una visión ultraliberal, se puede ver en problemas entre privados y desde una visión mucho más heterodoxa o amplia, nosotros lo vemos como que hay acá responsabilidad del gobierno. En el caso del endeudamiento de las mujeres, vos, esto también ya se habla hace rato, ¿no? También se ve ese punto, esa relación.
Sí, claro, por supuesto, y sobre todo esta dimensión que mencionabas vos al principio, que tiene que ver con que es un problema político, porque no es un problema individual de las mujeres que se endeudan de forma privada, sino que es un problema político, porque como decías vos, si el sueldo no alcanza para gestionar la vida cotidiana, digamos, para comprar el consumo diario, para comprar la comida, para comprar todo lo que tiene que ver con la gestión de cuidados, esto ya no es un problema individual, sino que es un problema estructural y que sobre todo es previo y preexistente debido a las condiciones estructurales de desigualdad las mujeres. Pero en este contexto de ajuste y de políticas económicas que van en una dirección de seguir sosteniendo este modelo y de alguna manera agravándolo aún más, esto tiene un impacto desigual, sobre todo en las vidas de las mujeres. Y es como un círculo vicioso, porque, digamos, si tenemos que hacer la gestión de los cuidados y además la gestión monetaria de los cuidados, eso agrava aún más el tiempo que le dedicamos, ¿no? Una cosa cotidiana. Si tenemos que salir a buscar las ofertas, ir a comprar el aceite a tal lado, ir a comprar, ¿no?, la leche al otro lugar, tratar de zafar de la deuda que tengo con la tarjeta de tal supermercado y ir a la otra, ¿no? Todo eso redunda en cada vez más tiempo dedicado a la gestión de los cuidados y por lo tanto provoca también y agrava la crisis de los cuidados. Pero además hay una cosa, una dimensión muy importante que no está en discusión o no la he escuchado mucho en discusión, que tiene que ver con que la deuda, por supuesto, que se siente en el bolsillo, pero también se siente en el cuerpo, porque tiene que ver con la sobrecarga de estos tiempos, ¿no? Además de las 6 horas que le dedicábamos las mujeres, que ya lo dice el INDEC hace muchísimos años, este tiempo se agranda cada vez más, producto de esto, de la gestión monetaria de los cuidados. Entonces la deuda se siente en el bolsillo, la deuda se siente en el cuerpo, y en las horas, y en el tiempo que le dedicamos para poder afrontar esta situación, y por último, se siente en la cabeza, ¿no? Claro. Y hay muchos datos, ¿no?, que están reflejando el papel de la economía en la salud mental. Y esto también es muy importante destacarlo, ¿no? La salud mental y los problemas de insomnio, los problemas de ansiedad, que están vinculados a la gestión monetaria y financiera de los cuidados, que está estrechamente ligada con el endeudamiento.
Claro, una carga mental, ¿no?, permanente.
Exactamente.
Porque la deuda la llevas todo el tiempo con vos a donde vas, ¿no?
Sí, la gran mayoría.
Lo que mirás lo tenés que seleccionar todo el tiempo.
Absolutamente, porque volvemos a lo mismo que todos conocemos seguramente aquellas personas que pueden vivir endeudadas sin ningún problema, podríamos decir sin culpa. Pero la enorme mayoría de la gente no. La enorme mayoría de la gente tiene un perfil de que no se banca de verle ni a la madre. Quiere estar al día. Entonces, esas personas que hoy, cuando vemos números de millones, o como dice Mariana, en el caso de las mujeres que ya venían padeciendo esto hace mucho, y todas las mujeres de bajos ingresos que cotidianamente se tienen que endeudar o vivir al límite, por supuesto que genera un estrés mental, un daño psicológico de estar todo el tiempo pensando en ese problema.
Claro.
Porque no se te olvida nunca que vos debes.
No es algo puntual que pasa el tiempo, se concreta el hecho y ya te descarga. No, esto te permanece. Y yo me pregunto, ¿también hay alguna línea que una el tema de la cantidad de suicidios de lo que, como han aumentado desde el año pasado la cantidad de suicidios con el tema de las moras? Por ejemplo, la ministra de Seguridad, Monteoliva, había hablado de que había subido muchísimo dentro de las fuerzas de seguridad justamente por las causas de bajos salarios y gran endeudamiento, ¿no?
Yo creo que, es para estudiarlo. De hecho, me lo anoté porque especialistas están hablando de la pandemia para acá y a partir de este gobierno más aumentó. Es el récord histórico. Nunca hubo tantos suicidios como hoy en la Argentina. Es un problema ya epidemiológico, podríamos decirlo. Y yo no diría solo de la deuda, pero como hipótesis lo pensamos, sí me animo a decir que sí claramente tiene que ver con la precarización general de la vida, de la existencia humana, que se ha precarizado a niveles que no conocíamos y que empezamos, lamentablemente, en algunos casos, a naturalizar cosas de dignidad humana que no tendríamos que naturalizar. ¿No?
Convirtiéndose la causa de muerte en jóvenes, el suicidio es la principal causa que supera lo que antes eran los accidentes de tránsito viales en los jóvenes.
Así es. Bueno, Mariana, te agradecemos muchísimo.
Muchas gracias, Mariana.
El esclarecimiento, porque la idea era también, y ya nos quedan unos pocos minutos para cerrar la idea, de ver que esto que hoy, por suerte, ¿no?, cobra visibilidad, ya pasaba en la Argentina con un sujeto político o social muy puntual, que son las mujeres en este caso, que más cuidan, que los como vos bien explicabas, que la gestión del cuidado recae más sobre ellas, y que también eso responde a una cuestión estructural y no a que tal o cual fue un poco más irresponsable en la administración de los recursos. Así que bueno, muchas gracias y para cualquier otro momento te vamos a molestar nuevamente.
No, muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Gracias, gracias, Mariana.
Gracias.
Bueno, Mariana Rulli, politóloga, licenciada en ciencia política también, hablando de este tema de las mujeres, ¿no? Que son un gran porcentaje de la población que tiene que ser magia.
Sí, de hecho, ella lo decía, pero bueno, yo hoy no quiero aburrir con números porque además en estos poquitos minutos sí te quiero decir y quiero compartir con la audiencia algunas conclusiones que podemos o pensar para adelante, pero sí está clarísimo en las estadísticas que en este caso, este flagelo de endeudamiento masivo que estamos viendo a partir del gobierno de Milei, si bien es verdad que están bastante parejos las cantidades entre hombres y mujeres, hay dos o tres datos muy, muy claros. Primero y principal, los grandes afectados por el endeudamiento son los jóvenes, los menores de 30 años. Es a donde más niveles de deuda hay. Pero cuando uno pone el foco en con quién te endeudás, como decía Mariana, con bancos la gran mayoría son hombres. Y con billeteras virtuales y formas más irregulares de endeudamiento son mujeres. Ajá. O sea, la mujer se toma una forma de crédito más precaria que el hombre, podríamos decir. Porque por esto que decíamos, ¿no? El banco, primero que tiene límites de tasa, no puede poner cualquier tasa. Hoy, si bien son altísimas, tiene límites. Pueden estar en el 70-80%. En cambio, una billetera virtual puede irse hasta el 1400%. Y un prestamista, infinito. Entonces, también, cuando uno pone la lupa, hay particularidades que también explican cómo se te va deteriorando tu calidad de vida. Y bueno, y para cerrar, Gra, que sí quería decirte algo, que es algo que tenemos que empezar a prestar atención y que puede llegar a transformarse en un hecho político en los próximos meses. Cabe preguntarse si estos morosos, que no sé si se enteraron o no, pero el otro día tímidamente, por primera vez, se organizaron y marcharon. Podríamos preguntarnos, tal vez estos morosos de hoy, del 2026, ¿se podrían transformar en el sujeto político que fueron los ahorristas del 2001? Y todos sabemos cómo terminó eso. Yo creo que es una pregunta absolutamente pertinente y que si estos morosos de hoy, que empiezan a salir de la culpa individual de echarse ellos mismos la culpa, de creer este discurso cínico, este discurso cruel, de que es tu culpa y nadie te puso una pistola en la cabeza, porque si, que uno diga, nadie te puso una pistola en la cabeza para endeudarte, es como decir, bueno, salvo que te, o sea, salvo que te obliguen a tomar deuda, porque si no te matan, no hay forma de tomar deuda. Bueno, eso es, antes está la dignidad humana. Y la otra es escuchar a un presidente que te diga, yo no veo gente muerta en la calle. ¿A dónde están los que no llegan a fin de mes? Si no llega, o sea, él asocia que no llegar a fin de mes es morirse de hambre. No, antes hay algo que se llama dignidad humana, que es que todos viven peor que antes. No tenés que llegar al límite de morir de hambre. De hecho, por eso te endeudás. Porque ya te endeudaste, ya decidiste decir, bueno, le debo, a, no sé, los impuestos provinciales, debo la expensa de del departamento, le debo el alquiler. ¿Por qué? Porque lo último que puedo cortar es la comida. En algún momento alguien seguramente ya le han cortado el gas, por ejemplo. Porque también en un momento van a tener que elegir si el celular, el gas, el agua o la luz. Entonces, fíjense la locura que estamos planteando, ¿no? No, eso no es vida. Entonces, no tenemos que llegar al punto de la indignidad humana y decir, no, pero si no murió el tipo de hambre. No se trata de eso. Uno no se endeuda antes.
No, como dijo, no veo cadáveres que tenemos que ir pateando en la calle.
Entonces, yo creo que para pensarlo seriamente y para cerrar este episodio, a mí me interesaría dejar esta pregunta en el aire. ¿Los morosos de hoy serán el nuevo sujeto político del 2026 o 2027 como fueron los ahorristas estafados por el gobierno de De la Rúa y los bancos de aquel momento del 2001? Veremos.
Es inquietante, ¿no? La respuesta a todo eso, ¿no?
Veremos, sí. Ahí está y se desarrollará. Y yo creo que hay algo que un poco nos da la razón a este espacio, que es que estos morosos empezaron a darse cuenta que este problema es un hecho político, que no es un problema que alguno de ellos fue un irresponsable, sino que hay un sistema político, un modelo económico y político de hambre y de ajuste que los llevó masivamente al endeudamiento. Claro. Y que entonces no fue un problema de uno o dos irresponsables que hicieron alguna macana, que seguro que los hay, pero esos son uno o dos. Cuando son 6 millones de morosos, 20 millones de endeudados, está claro que estamos hablando de más de la mitad de la población económicamente activa. Claro. O sea, es mucha gente. Entonces, claramente estamos hablando de un problema sistémico y un problema que además nació en los últimos 3 años. No existía en la Argentina este problema.